Bienvenidos a esta exploración del derecho laboral mexicano. Tenemos aquí material de capacitación profesional sobre el salario diario integrado. Y bueno, la idea es extraer las claves. Sobre salarios, relaciones laborales, derechos básicos. El objetivo, entender lo esencial, ¿no? Sin perdernos en la letra pequeña. ¿Listos?
Venga, pues arranquemos por los cimientos. El artículo 123 de la Constitución. Más allá del número, ¿qué establece realmente sobre el salario?
Pues fija pilares fundamentales, la verdad. Primero, el salario mínimo, que puede ser general o, bueno, específico para ciertas profesiones. Debe bastar para las necesidades de una familia. Y, muy importante, no puede usarse como referencia para multas u otros fines que no sean laborales.
Ah, vale.
Segundo, la igualdad salarial. A mismo trabajo, mismo sueldo, sin importar sexo, género o nacionalidad.
Claro. Una reforma reciente de noviembre de 2024 busca activamente reducir la brecha de género.
O sea que hay un impulso activo ahí.
Exacto. Tercero, el pago siempre en moneda de curso legal. Y además, bueno, protege ese salario mínimo contra embargos y asegura el pago íntegro en bajas maternales o por accidente laboral.
O sea que la Constitución no solo pone un suelo, digamos, sino que busca la equidad y protege momentos clave. Interesante. Y luego están las figuras, trabajador y patrón. ¿Qué define esa relación exactamente?
La palabra clave es subordinación. Un trabajador ofrece su labor personal bajo las órdenes de un patrón. Es esa dinámica, ¿sabes? De mando y obediencia. Eso es lo que marca la relación laboral.
Aunque el contrato diga otra cosa.
Bueno, llámese como se llame el contrato, sí. Y aquí viene un punto crucial de la jurisprudencia. Si un patrón niega la relación laboral, si dice que era, no sé, un servicio profesional independiente,
ajá,
es el patrón quien tiene que probarlo. La carga de la prueba se invierte.
Anda, eso sí que cambia las cosas. Para quien emplea. Vale, he entendido lo de la subordinación. Y eso, supongo, se formaliza en distintos tipos de contrato, ¿no? ¿Qué es lo habitual ahí?
Exacto. Y lo habitual, si no se pacta otra cosa explícitamente, es el contrato por tiempo indeterminado. Esa es la regla general.
El indefinido, vamos.
Eso es. Existen otros, claro, por tiempo determinado, pero solo si el trabajo es temporal por naturaleza o para sustituir a alguien, o por obra concreta. También hay figuras como la capacitación inicial, máximo 3 meses o 6 para puestos directivos, y los periodos de prueba, 30 días o hasta 180. Pero ojo,
sí,
para que sean válidos como tales, deben constar por escrito y asegurar la cotización a la Seguridad Social desde el primer día. Si no, no valen como periodo de prueba.
Vale. Importante el detalle del escrito y la Seguridad Social. Bien, el contrato sienta las bases. Pero vayamos a lo que más suele importar en el día a día. Los derechos económicos. Vacaciones, aguinaldo, la famosa PTU. ¿Un repaso rápido a lo esencial?
Claro. Las vacaciones. Arrancan con 12 días el primer año.
Y van aumentando con la antigüedad.
¿12 días ya de entrada?
Sí.
Y además, se cobra una prima vacacional. Es al menos el 25% del salario de esos días de vacaciones.
Vale. ¿Y el aguinaldo?
El aguinaldo es sagrado. Mínimo 15 días de salario. A pagar antes del 20 de diciembre. Y es irrenunciable.
¿15 días?
Mínimo. Y la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades. Pues otro derecho constitucional. Un reparto de una parte de los beneficios de la empresa.
La PTU siempre despierta curiosidad, ¿sí? ¿Hay novedades o detalles importantes ahí?
Pues sí, hay cosas. Una reforma de 2021 le puso un tope individual. El trabajador recibe lo que sea más favorable entre 3 meses de su sueldo o la media de la PTU que cobró los últimos 3 años.
Vaya, un tope. ¿Y eso por qué?
Bueno, fue parte de una reforma más amplia. Buscaba equilibrar ciertos aspectos tras cambios en la subcontratación.
Entiendo. ¿Algo más sobre la PTU?
Sí, desde finales de 2024 se reconoce explícitamente el derecho a PTU a trabajadores de plataformas digitales, si superan ciertas horas anuales, claro.
Ah, mira, interesante para la economía gig.
Exacto. Y otro dato, si un trabajador no cobra su PTU un año, ese dinero no vuelve a la empresa. Se suma al bote a repartir el año siguiente.
Qué bien saberlo, ¿no se pierde?
No se pierde para los trabajadores, no.
Vale. Y para ir cerrando, llegamos al concepto que daba título al material. Salario diario integrado o SDI. ¿Qué es exactamente y por qué es distinto de, bueno, de otras cosas como el salario base?
A ver, el SDI, según la Ley Federal del Trabajo, la LFT, es la base para calcular indemnizaciones. por ejemplo, las de despido.
Ajá.
E incluye prácticamente todo lo que recibe el trabajador por su labor. La cuota diaria, claro, pero también gratificaciones, primas, comisiones, pagos por habitación, etc. Es bastante amplio.
Vale, como un todo incluido para el cálculo de finiquitos.
Algo así. Ahora, y aquí la distinción clave. Para pagar las cuotas al Seguro Social, al IMSS, se usa otra base. Se llama Salario Base de Cotización, SBC. Y está definido en la Ley del Seguro Social, la LSS.
¿Otra base diferente? ¿Y en qué se diferencia?
Pues este SBC excluye ciertos conceptos si cumplen requisitos muy específicos.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Pues mira, herramientas de trabajo, ciertos tipos de ahorro, la propia PTU, también la alimentación y la habitación si son onerosas, o sea, si el trabajador paga por ellas al menos el 20% del salario mínimo.
Entiendo.
O los premios de asistencia y puntualidad, siempre que no superen el 10% del propio SBC.
A ver si lo he captado bien. El SBI es como el bruto total, para calcular indemnizaciones, finiquitos.
Uh-huh.
Mientras que el SBC es una base más limpia, digamos, para las cotizaciones sociales, a la que se le quitan ciertas cosas bajo condiciones estrictas. Esa es la idea.
Exactamente esa es la idea fundamental. Son dos bases de cálculo con finalidades distintas.
Y conocer la diferencia es crucial, me imagino.
Crucial. Tanto para entender las indemnizaciones como para calcular correctamente las cargas sociales de la empresa.
Entonces, si tuviéramos que resumir esta exploración del marco laboral mexicano en una idea principal, ¿cuál dirías que es?
Pues yo diría que es un sistema. Complejo, sí, pero diseñado para equilibrar la balanza en la relación laboral. Desde la Constitución hasta las leyes secundarias, se establecen derechos mínimos y mecanismos de protección para el trabajador. Se busca garantizar condiciones dignas y, bueno, acotar un poco la discrecionalidad del empleador, definiendo claramente cómo se calculan las cosas importantes, desde el sueldo base hasta las indemnizaciones o las bases de cotización.
Muy claro. Pues como reflexión final, dejamos una pregunta abierta, ¿no? La ley ahora exige medidas para reducir la brecha salarial de género. Hemos hablado de la reforma. Pero más allá de la norma escrita, de la ley, ¿cómo se puede asegurar que esto se traduzca en cambios reales, en cambios efectivos en la cultura y las prácticas diarias de las empresas? Ahí queda eso para seguir pensando.